Buen día, Juan, Andrea, Rodrigo y a toda la audiencia. Un gusto estar en el programa.
Buen día.
Bueno, gracias por atendernos, viceministro. ¿Cómo está la negociación actualmente con el tema de los camioneros? ¿Ya recibieron respuesta sobre la propuesta que enviaron ayer?
Bueno, te comento un poco. Ayer a la tarde, ya de entrada a la noche, tuvimos dos reuniones, una en el Congreso, que ustedes saben, están al tanto, con varios senadores, ¿verdad?, que han mostrado mucha apertura y mucha predisposición a avanzar con nuestra propuesta de creación del fondo, también con algunos comentarios y sugerencias por parte de ellos, que nosotros, posterior a la reunión que tuvimos ya a la tarde, volvimos a la oficina, incorporamos eso y con el compromiso de enviarles el borrador ya esta mañana, ¿verdad? De hecho, ya liberamos eso. De nuevo, repito, es un borrador, seguramente le va a estar llegando a través de sus colaboradores en el transcurso de la mañana a este grupo de senadores. Ellos querían interiorizarse de primera mano en el del texto de la ley, ¿verdad? Y oficialmente, seguramente hoy ya estamos enviando también al Congreso, acá desde Hacienda y todo el trámite que eso requiere, ¿verdad? Pero, repito, muy buena predisposición. Ajá. También nos reunimos nuevamente con los emblemas privados, ¿verdad? Esa mesa continúa, sigue abierta, y de hecho ellos se comprometieron a no tocar los precios mientras que esa mesa de negociación esté abierta. De hecho, se comprometieron a hoy no tocar los precios. Hay que recordar que ellos hoy querían remarcar, eso se consiguió hasta el momento posponer hasta que siga la mesa. Ellos están, de acuerdo con la creación de este fondo. Y bueno, ahí lo que le preocupa un poco son los tiempos, ¿verdad?, que tomaría esto para ser implementado. Ahí nosotros le transmitimos, como dije, la buena predisposición del Congreso en general, ¿verdad? De hecho, ayer nos acompañó el propio vicepresidente de la República, el presidente del Congreso, que denota un poco también el interés y la predisposición que hay tanto del Ejecutivo como del Congreso de avanzar en esto, ¿verdad? Que le transmitimos que el fondo podría estar implementado y creado en poco tiempo, ¿verdad? Que esto no llevaría muchos días.
Uh-huh. Viceministro, ¿podemos así hablar de manera simple y concreta para Juan Pérez, que está del otro lado, para Juana Pérez, que está del otro lado? ¿Hay una posible solución que haga que nosotros, que cargamos combustibles en las estaciones de servicio, no veamos esta suba, que haya un descenso, o que la gente que se transporta en el transporte público no vea un incremento en el pasaje? ¿Hay una solución para el común, para el corriente, para el ciudadano del día a día?
Te respondo tus dos preguntas que me hiciste, ¿verdad? Primero que nada, lo del combustible, sí hay una solución. De hecho, eso es lo que propusimos al Congreso ayer. Como dije, estuvimos por el Congreso todo el día. Y la creación de este fondo va a permitir justamente poder hablar de una potencial baja, ¿verdad? Hoy nosotros no enfocamos en que no aumente. De hecho, Petropar mantiene su compromiso de no aumentar, pero para hablar de una baja nosotros necesitamos que este fondo esté activo, ¿verdad? Pretender que esto baje con los niveles de precios internacionales es muy complicado, ¿verdad? Por eso esa es la herramienta que va a permitir hacer eso.
Pero viceministro, ¿viste que frustra? Pues porque la gente dice, pero miran a los precios, van bajando. Estamos viendo nosotros el precio del barril Brent, está más bajo que ayer y todo. ¿Qué se le dice a la gente así?
Sí, yo entiendo la frustración de la gente y también la ansiedad, ¿verdad? Pero bueno, yo esa pregunta que me hacen le trasladaría, por ejemplo, a los emblemas privados, ¿verdad? Acá hay que recordar nuevamente, ya hemos repetido, no me voy a cansar de repetir, el Estado no es un regulador de precios. Petropar no es un regulador, no es un ente. Petropar es un competidor más del mercado. Entonces, esa misma pregunta que me hacía, yo le trasladaría, por ejemplo, a los emblemas, ¿verdad? Yo sé que no es tan directa, ¿verdad? No soy especialista en importación de combustible, pero sé que no es tan directo que uno ve en el celular que bajó $1 y acá tiene que bajar también el combustible, porque esto tiene un proceso de importación, tarda más de un mes en llegar, de acuerdo a los precios que se compran. Esos detalles, ¿no? Yo le trasladaría la pregunta a los emblemas privados.
Pero viceministro, así hablando a grandes rasgos nomás, vos como viceministro de Economía, hay tantos factores, ¿verdad? Dentro de la economía de la casa, viste que hay cosas que parece que siempre suben, van subiendo. Por ejemplo, no sé, la cuota del colegio. La cuota del colegio es algo que nunca baja, es algo que siempre va subiendo. Un año, otro año estarían un 100, un 200, dependiendo de la institución. La historia del combustible, que es un producto finalmente finito, siempre luego va a ir subiendo, ¿verdad?
Sí,
o no es tan así?
Y no, ¿verdad? Porque realmente si uno mira la historia del comportamiento del precio del combustible o de cualquier otro commodity, ¿verdad?, que se negocie en los mercados internacionales, muestran periodos de altas y bajas, ¿verdad? Acá no hay que olvidar el fondo del asunto, ¿verdad? De por qué estamos viendo hoy. Primero que nada, hay que decir que este rally de aumento de precios a nivel internacional ya venía antes de la guerra Ucrania-Rusia, ¿verdad? Ya venía aumentando los precios, que es a causa de una, digamos, regulación o desaceleración en la producción de petróleo, que esto no es nada nuevo, es algo que siempre ha hecho la OPEP, ¿verdad? La Organización de Países Exportadores de Petróleo. Entonces regulan la producción y aumentan el precio, ¿verdad? Acá hay que entender que como Paraguay o como cualquier otro país, nosotros estamos, o sea, lejos de poder influir en esas decisiones, ¿verdad? Somos unos tomadores de precios 100%, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, de nuevo, no es que esto siempre sube, sino que tiene sus vaivenes también, si uno mira la historia del precio del petróleo.
Viceministro, en la creación de este fondo de estabilización, ¿hay cambios en el sentido de la asistencia al tipo de combustible? En principio se habla solamente del diésel tipo 3. Los camioneros exigen también que se incluya la nafta, así como otros sectores de conductores. ¿Hay modificación con respecto a esto?
Es así, después de esa reunión que tuvimos ayer, se incluyó también la nafta de 93 octanos. Ese fue el combustible que incluimos en este borrador del proyecto de ley.
O sea, la nafta común nada más.
Que es la, claro, finalmente si hablamos de subsidio, tenemos que, digámosle, mirar a la clase media-baja, que es la que realmente requiere ese subsidio, porque si empezamos a hablar de subsidiar las naftas premium, estamos hablando de subsidiar a vehículos de alta gama y, por ende, personas de alto poder adquisitivo. Por eso nos centramos en el gasoil tipo 3 y en la nafta de 93 octanos.
Uh-huh. ¿La nafta super sería nafta premium en este caso?
Bueno, ahí hay una gran heterogeneidad que cada emblema le pone su nombre, ¿verdad? Pero la nafta 93 octano es la que más se consume después del gasoil tipo 3. Estamos hablando del gasoil tipo 3, sería aproximadamente un 55% de consumo país en promedio, y encima de eso, si le sumas la nafta 93 octano, llegamos a un 75%. Después, el restante 25% ya quedan en los combustibles premium, como dice, tanto nafta como el gasoil premium también. Uh-huh.
Bueno, viceministro, en el tema de, como decías más temprano, cada emblema es libre de fijar sus precios, pero lo que nos llama un poco la atención es que cuando se anuncia un alza del petróleo, la suba es automática, pero esto no se traduce en una baja cuando existe un retroceso. ¿Por qué se da esta situación?
En el caso de Petropar, eso sí ocurre, ¿verdad? Por eso, de nuevo, yo esa pregunta le trasladaría a los emblemas privados, ¿verdad? Uh-huh. Que ellos manejan su forma de importar y de fijar sus precios, ¿verdad? No,
te pregunto, ministro, porque para saber un poco qué es lo que ellos justifican para que se dé tan rápido el aumento. Nos decís que el gobierno está atajando actualmente una nueva suba. ¿Qué es lo que argumentan ellos por el tema de por qué necesitan subir tan rápidamente?
No, y lo que argumentan es que los precios internacionales han venido subiendo, ¿verdad? Y que acá hay variables que hay que mirar a la hora de fijar el precio final, que es obviamente el precio del petróleo hoy, el precio al cual ellos compraron y el stock de productos que tienen en sus tanques, ¿verdad? Que también le permite hacer un poco ese promedio, ¿verdad? Si en el tanque, no sé, tienen la mitad del tanque lleno con un precio que compraron hace un mes y la otra mitad tiene que llenar al precio de hoy, entiendo que ellos hacen ahí, bueno, sus propios cálculos, una mezcla, y le sale el precio final. Lo mismo hace Petropar, ¿verdad? Pero de nuevo repito, lo que dice Petropar es mantener hasta finales de abril y eventualmente siempre se puede hablar de una baja cuando esté operativo ese fondo, ¿no?
Bueno, viceministro, gracias por este contacto. Hoy van a estar reuniéndose otra vez con los camioneros. ¿Hay alguna hora, fecha, lugar para esta reunión?
Mira, te soy sincero, yo no estoy en esa mesa con los camioneros, por ahí podría consultarle al viceministro Orué. Yo estoy cubriendo específicamente lo que es combustible.
Ajá. Uh-huh. ¿Y sobre esto va a haber una reunión con la PESA, con los emblemas?
Estamos, como dije, la mesa está abierta, las negociaciones continúan y el compromiso de ellos fue justamente no tocar el precio hoy mientras esta mesa siga abierta y el diálogo entre ambas partes, ¿verdad? Así que hoy probablemente sí va a haber alguna reunión.
Bueno, vamos a estar atentos entonces. Gracias, viceministro, que tengas buena
jornada. Gracias, viceministro.
Dale, hasta luego.
Bueno, importantísimo la información.